Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigo, hola amiga, es un placer para nosotros el poder presentarles un nuevo programa de preguntas y respuestas.
En esta oportunidad continuaremos apuntando a preguntas sobre la profecía bíblica en cuanto a dos puntos primordiales.
En primer lugar hablaremos sobre la gran tribulación, y luego sí contestaremos tres preguntas acerca de los eventos del Apocalipsis. Recordemos que este material ha sido extraído de un interesante libro de Arno Froese.
No le hacemos esperar más. Vayamos a una pausa y enseguida comenzamos con el programa.
Jorge, en el programa pasado terminamos haciendo una pregunta sobre la gran tribulación. Esta pregunta y la siguiente también se tratan de este tema. ¿Cuál es el misterio de los dos testigos?
Sí, Rodrigo. Los dos testigos tendrán una autoridad especial dada por Dios para testificar las verdades en la ciudad de Jerusalén. Sus nombres no son mencionados, por lo tanto, su identidad está abierta a especulaciones. Algunos creen que son Moisés y Elías, mientras otros piensan que serán Elías y Enoc. Esta última posibilidad está basada en el hecho de que estos dos hombres fueron arrebatados y no gustaron la muerte, ya que la Biblia dice que está señalado para los hombres que mueran una sola vez. Sin embargo, yo creo que los dos testigos son Moisés y Elías. Moisés y Elías se aparecieron a Jesús en el monte de la Transfiguración. Dios le dio a Moisés el poder de transformar el agua en sangre. Elías pidió fuego del cielo y cerró los cielos para que no lloviera. Moisés representa la ley. Elías representa el juicio. Si bien Moisés en realidad murió, su muerte ocurrió fuera de la tierra prometida y no fue el resultado del pecado ni del deterioro físico. La Biblia testifica, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, según Deuteronomio 34:7. Dios tomó la vida de Moisés y el Señor mismo lo enterró. También creo que los dos testigos serán Moisés y Elías, debido a la declaración del Señor, cuando dice que un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Por lo tanto, estos dos profetas deben venir a Jerusalén, morir allí, y luego de 3 días, resucitar y ascender al cielo.
Jorge, ¿cómo reacciona el mundo ante el testimonio de los dos testigos?
Luego de demostrar el poder de Dios a las personas de Jerusalén y del mundo, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y entonces comenzará como una celebración navideña global, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, según Apocalipsis 11, 7 y 10. ¿Cómo es que los dos testigos atormentarán a la gente de la tierra? Proclamando la verdad. Pero como ya hemos mencionado, ellos serán la razón por la que no llueva y por la que el agua se convierta en sangre. Además, tendrán poder sobre otras plagas en la tierra para castigar a la humanidad. Sus cuerpos yacerán en las calles de Jerusalén, pero resucitarán de los muertos luego de 3 días y serán vistos por el pueblo en Jerusalén. Entonces escucharán la voz de Dios decir, «Subid acá». Como resultado, leemos en el versículo 13, «Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo». La resurrección y ascensión de los dos testigos es un punto crucial para los judíos durante la gran tribulación.
continuamos, estimados oyentes, con este programa de preguntas y respuestas con los eventos del apocalipsis. Y la siguiente pregunta dice así: ¿podemos esperar una guerra nuclear?
Históricamente hablando, es seguro decir que todo es posible. Toda arma que ha sido manufacturada se ha usado con el propósito específico de destruir al hombre. ¿Se usarán las armas nucleares? Este tema está abierto a la especulación. Sin embargo, la descripción que encontramos en la Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis, no es causada por un holocausto nuclear hecho por el hombre. Los juicios finales de los que leemos son para destrucción y los mismos son mandados por Dios. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, según Apocalipsis 16:9. Esto deja en claro que Dios, no el hombre, tiene el poder sobre estas plagas. Las personas blasfemaron el nombre de Dios, lo cual significa que ellos sabrán que Dios es la fuente de su castigo. A la vez, esto muestra qué tan lejos el engaño puede llegar. Estas plagas serán el resultado de la cuarta copa de ira. Entonces, la quinta será derramada sobre el trono de la bestia y su reino. ¿Cuál será el resultado? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
Si la paz es buena y deseada por todos, ¿por qué no puede ser duradera?
Porque la idea que el hombre tiene sobre la paz está basada en su propia habilidad de producirla. Nunca toma en cuenta su naturaleza pecaminosa. La paz no solo es la ausencia de la guerra o el conflicto, sino que la paz real y duradera está basada en el amor. La verdadera paz fue introducida cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre por los pecados de la humanidad. El precio por la paz fue pago en su totalidad. Cada uno de nosotros que creemos en Jesús como Salvador personal somos hijos de paz. En el medio de un mundo que está en conflicto mutuo, incapaz de producir una forma duradera de paz, el sacrificio amoroso de nuestro Señor es y siempre será la respuesta.
¿La paz religiosa producirá paz?
Sin duda, las instituciones religiosas del mundo desean la paz más que cualquier otra cosa. Se han desarrollado diálogos por muchas décadas entre las principales y las no tan conocidas instituciones religiosas del mundo, en un intento por encontrar un terreno en común. Básicamente, todas las religiones tienen el mismo mensaje: haz lo bueno y serás recompensado por ello en el cielo, haz lo malo y serás castigado. Ninguna religión recompensa el robo, la mentira, el asesinato o el adulterio. Por lo tanto, es lógico que las religiones del mundo formen un frente y presenten una constitución por la paz en la tierra. Será exitoso, pero no perdurará.
Cada día puedo ver en sus ojos sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia, soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas. Y el temor, el de Dios, que en él hay salvación. Él nos llama a brillar en un mundo confuso, nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que
muy bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Deseamos que se hayan sentido cómodos y que por sobre todas las cosas les haya servido para su vida espiritual. ¿No es cierto, Rodrigo?
Por supuesto que sí. Queremos despedirnos dejándoles nuestra dirección para que puedan ponerse en contacto con nosotros y les recordamos las vías.
Nos pueden escribir a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Si lo desea, puede mandarnos un correo electrónico a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com. Y si tiene acceso a internet, puede visitarnos en www.llamadaweb.com.
Nos encontramos próximamente.